son papeles manchados con tinta y grafito. He llegado a sentir cosas que ni siquiera explico.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, para cual sea la hora en la que nos estéis escuchando. Este va a ser el segundo podcast de la serie Tinta y Grafito que está haciendo nuestro profesor para la asignatura de Filosofía de la Cultura. Hoy tenemos con nosotros a nuestro profesor, Paco Calvo, que va a hablarnos de cuatro libros que lo han marcado a lo largo de los años y vamos a hacerle algunas preguntas que esperemos que os sean bastante interesantes. Paco decía que él solo recordaba tres libros, así que uno va a ser sorpresa tanto para él como para todos vosotros. Así que, bueno, empezamos con el libro que ha reseñado nuestra compañera Ana Sánchez Onrubia, que es Communication in Plants, Neuronal Aspects of Plants Life, que es de Baluska, František, Mancuso, Estefano, si no me equivoco, ¿no, Paco?
Sí, efectivamente. Sí, editado por František Baluska, vale. Estefano Mancuso y Volman, sí. Mira, hemos tenido suerte. Ese sí que me lo he leído.
Perfecto. A ver, este queríamos que fuera el primero, más que nada, porque, como hemos estado viendo, es el que más se relaciona con tu área de estudio. Y entonces, hemos visto que esto surge de un simposio de neurobiología vegetal que se celebró en mayo en Florencia, en 2005. También que, como pretende ser una especie del nacimiento de la neurobiología como una ciencia coherente, como una ciencia hilada, es como un ponerse de acuerdo, ¿no, Paco? Si
sí. ¿Van por ahí los tíos? Sí, sí, bueno, estaban haciendo la disciplina realmente, o sea, en esta reunión científica del 2005, yo aquí no estaba, o sea, yo primero descubrí el libro y después ya a los autores. Yo la primera reunión a la que asistí fue la del 2007 en Eslovaquia, que era el país de nacimiento, aunque trabajé en Alemania, del primer editor de este libro, de František Baluska. Pero sí, dos años antes, en el 2005, es cuando se estaba gestando todo, ¿no? El campo de la neurobiología vegetal. O sea que sí, aquí estaba la cosa, aquí estaba la criatura en pañales.
Exacto, pues de aquí es de donde Ana nos plantea su primera pregunta, que es justamente ¿por qué elegiste este libro? ¿Cómo te marca este libro?
Uf, bueno, pues la verdad es que me has pillado un poco a pie cambiado, porque pensaba yo en los libros, en la lista de libros, en el sentido cronológico, y me estaba yo, esta mañana estaba yo aquí en la buhardilla pensando en los años 80, años 90, los primeros libros, y de repente esto ha sido como la última etapa intelectual de mi carrera, ¿no? O sea, la más reciente. Y sí que fue un cambio de chip radical, ¿no? El pasarnos de la filosofía. Piensa que yo trabajaba en filosofía de la psicología, en ciencia cognitiva. O sea, tratando un poco de entender pues qué es aquello que nos hace especiales, ¿no? Si es que somos especiales en algún sentido, ¿no? O cómo podríamos entender en qué consiste la cognición, la humanidad, la inteligencia, como lo quieras llamar. Y justo entre cognición e inteligencia te he colado humanidad y por ahí van las plantas, ¿no? Para darnos cuenta de precisamente eso, de que no somos tan especiales y que un baño de humildad no nos vendría mal, ¿no? Y bueno, las plantas pues nos traían precisamente ese baño de humildad, ¿no? O sea, son seres vivos, están aquí, son suficientemente sofisticados en el sentido biológico, ¿no? Para que nos preocupemos por ellos. O sea, son organismos multicelulares, son eucariotas, simplemente pertenecen a otro reino, ¿no? Al reino vegetal, nosotros al reino animal. Y bueno, a mí este libro para mí supuso pues un bofetón, ¿no? Ya digo, un baño de humildad lo primero, y después empezar a rascar la superficie del problema y a darte cuenta de que no era una metáfora, de que no era simplemente jugar con analogías o símiles, que no, que la cuestión iba al nudo de lo que a mí me llevaba interesando hacía ya dos décadas, ¿no? Desde los 90, ¿no? Desde que empecé la tesis doctoral en ciencia cognitiva. Y era aquí la idea era decir, bueno, ¿habría alguna manera de tratar de comprender en qué consiste eso de la inteligencia yéndonos a los sistemas biológicos supuestamente más alejados, o sea, aquellos con los que menos compartimos? Porque piensa que cuando tratamos de entender de qué va eso de la inteligencia humana o animal, solemos o pensar en nosotros mismos o irnos a los modelos animales más cercanos a nosotros, ¿no? Piensas en primates, piensas en mamíferos, pero claro, ahí hay un truquillo, ¿no? Ahí hay una especie de trampa, y es que asumimos que bueno que hay algo que nos hace únicos y que probablemente solamente será compartido por aquellas especies superiores con las que compartimos pues suficiente o exhibimos una conducta suficientemente compleja y sofisticada, ¿no? Y claro, aquí el truco era distinto, era decir, bueno, vámonos a otras formas de vida diametralmente opuestas, estamos hablando de organismos autótrofos, o sea que se hacen su propia comida, ¿no? Con fotosíntesis, no tienen que desplazarse, son sésiles, han echado raíces, no se desplazan, con lo cual hasta observar su propia conducta es algo que se nos escapa, ¿no? Nos supera. O sea, pensamos de hecho que ni tienen conducta, ¿no? Ahí ya viene toda la parte de cómo observar esa conducta, ¿no? Pero bueno, en principio, la idea de irnos a un libro que hablaba de comunicación en plantas, y de hecho, si piensas en el subtítulo, Aitor, fíjate, el subtítulo es Neuronal Aspects of Plant Life. O sea, sí. Que decir, no, que no es metafórico, que es que algo están haciendo bien, no estarían aquí, ¿no? Si no estuviesen haciendo algo bien, se habrían extinguido. Y es posible que podamos comprender mejor de qué va eso, en qué consiste eso de la inteligencia pensando en ellos y no en modelos animales. O sea que por ahí van los tiros.
Justo, y justo está la pregunta también que conecta Ana, porque dice que este libro, con lo rompedor que le parece, y después de lo que nos has contado tú más todavía, que ¿cuál fue su recepción, digamos? ¿Cuál ha sido la recepción de todo este estudio sobre justamente eso, los aspectos neuronales de la vida de las plantas? Porque ella se pregunta si puede ser que la electrofisiología vegetal haya sido mal recogida, bien recogida. Se escucha mucho aún hoy en día eso de que las plantas no piensan, las plantas no tienen un sistema nervioso como lo pueden tener los seres humanos y que por tanto no pueden sentir o pensar de formas similares. Pues queremos sobre todo que nos aclares tú, por esa parte, cómo has visto tú la recepción de estos estudios y qué le dirías tú a aquel que te diga que una planta que no piensa porque no tiene un sistema nervioso.
Sí, bueno, vamos a empezar por lo último. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, dice, sí. Bueno, como no tiene sistema nervioso, no puede ser inteligente, ¿vale? Esa es la línea de razonamiento. Dale la vuelta a la tortilla. O sea, fíjate qué fácil que es decir, oye, no tendremos que repensar la conexión entre sustrato neuronal y la emergencia de la inteligencia a la luz de formas de vida que exhiben una conducta, y voy a poner entre comillas lo de aparentemente inteligente, ¿no? Pero en principio, aunque sea como hipótesis empírica, aunque después te des de bruces con la realidad, pero como hipótesis de trabajo, bueno, cambia el chip. O sea, si hay formas de vida que hacen cosas suficientemente sofisticadas que merecen nuestra atención, a lo mejor tenemos que decir, oye, mira, vamos a estudiarlas desde este mismo marco, desde el marco bajo el que estudiamos otras formas de inteligencia, animal me refiero, ¿no? Y a lo mejor lo que nos hace es replantearnos precisamente pues, los pilares, los fundamentos básicos de la inteligencia, ¿no? A lo mejor, por eso decía al principio, a lo mejor no somos tan especiales, ni siquiera es necesario tener neuronas. Si nos vamos a la palabra, al subtítulo, que es lo más polémico, ¿no? Neuronal Aspects of Plant Life, piensa que nadie dice que las plantas tengan neuronas, sería una locura, ¿no? De hecho, el que diga eso no sabe de lo que habla, ¿no? Obviamente, ningún científico con unas credenciales mínimas se atrevería a decir nada semejante, ¿no? O sea, no tienen ni sistema nervioso central, ni tienen una unidad anatómica que podamos identificar como el equivalente funcional de la neurona animal. Pero sí, lo que sí que tienen es la capacidad de explotar un canal de comunicación electroquímico, ¿no? Y en eso, eso es lo relevante de lo que hace el sistema nervioso. No el hecho de que el sustrato sea neuronal, sino que explote ese canal de comunicación. Y ese canal de comunicación sí que existe en el resto de formas de vida, no animales, ¿no? O sea que esa es la idea, ¿no? Que vamos a repensar que no, si no es que las plantas tengan que tener neuronas, es que tener neuronas no es la clave, no es lo fundamental, ¿vale? Si nos vamos a la primera pregunta, la recepción de todo esto, pues uff, ahí ya no sé cuántos minutos nos quedan de entrevista, pero bueno, esto es nos hemos metido en un jardín tremendo. Además, yo me considero un privilegiado porque, bueno, precisamente desde el momento en que cayó este libro en mis manos, lo primero que hice fue flipar, pero a colores, o sea, no me podía creer lo que estaba leyendo. Ya llegaremos a eso si hablamos de los otros libros. cómo llegué a esto, sí, en realidad. Por eso te decía lo del orden cronológico, que me había... Pero hay una razón por la que llegué aquí viniendo desde antes. Pero lo primero que hice fue comprarme un billete de avión. Digo, me voy a Eslovaquia en verano al simposio que hacían en el 2007 en la ciudad de nacimiento de František Baluška, ¿no? Bueno, un pueblecito, ¿no? En el Tatras, en las montañas del este de Eslovaquia. Y el sitio era idílico y solo el sitio. O sea, la discusión fue muy acalorada, muy intensa y muy tensa, ¿vale? ¿Por qué? Fíjate que estamos hablando de los miembros de la sociedad que se fundó en el 2005. La sociedad se llamaba, tuvo que cambiarse de nombre. Hasta ahí llegaron los cuchillos. Se llamaba Society for Plant Neurobiology, ¿vale? La Sociedad de Neurobiología Vegetal. A fecha de hoy se llama Plant Signaling and Behavior Society, o sea, la Sociedad de Señalización y Conducta Vegetal. O sea, fíjate que tuvieron que cambiar la neurobiología vegetal por señalización y conducta vegetal, ¿vale? Yo recuerdo en ese congreso, la sesión de cierre, ¿no? De las jornadas, de los 3 o 4 días que estuvimos ahí, pues bueno, pues se puso sobre la mesa la cuestión de la pertinencia o no de seguir con ese nombre o cambiarlo. Y ahí, bueno, pues yo, claro, yo ahí calladito, viéndolas venir por todos lados, y eso era alucinante, ¿no? Porque fue una discusión muy, muy tensa y se vio que en el seno de la sociedad había dos almas, ¿no? Los destroyers, diría yo,
Bien.
que son un poco, bueno, pues Stefano Mancuso, František Baluška, en fin, los que querían seguir adelante con el nombre porque pensaban que el nombre podía estar ayudando a la disciplina. O sea, es cierto que en un momento dado polemizar fue útil, ¿vale? Lo puso de alguna manera en el candelero, ¿no? Esta discusión fue útil en algún momento, pero quizás ahora, en el 2020, lo que sea útil es darse cuenta de que no hay que pelearse por etiquetas. O sea, me da igual que lo queramos llamar neurobiología vegetal o que lo llamemos señalización y conducta vegetal. Pero fíjate que no es casual que estas batallas terminológicas, al final el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Hace un siglo y medio, hablo del... Bueno, sí, hacia el final de la vida de Darwin y las décadas posteriores, las primeras décadas del siglo XX, no se podía ni siquiera hablar de sexo vegetal. O sea, plant sex, no es que fuera tabú, es que eso no existía. O sea, ¿qué quiere decir que las plantas tengan sexo? O la propia palabra hormona. Tú sabes que, por ejemplo, la melatonina, ¿sabes? Cuando te tomas una pastillita por la noche para dormir. Eh, la, la fitomelatonina solamente se ha descubierto hace 15, 20 años. O sea, nos cuesta mucho cambiar el chip porque estamos tan obsesionados con nuestros modelos zoocéntricos y antropocéntricos que no somos capaces de ver lo que tenemos delante de las narices simplemente porque es otra forma de vida con principios tan distintos que cómo va a ser posible que las plantas tengan sexo o que tengan hormonas o que exploten información electroquímica, o que las células vegetales se disparen. O sea, el potencial de acción, si lo piensas bien, el propio potencial de acción, el disparo de una neurona, lo que estamos acostumbrados a ver cuando tú ves el disparo de una neurona, funciona de manera idéntica en las células vegetales. Idéntica, quiero decir, idéntica, no metafóricamente, sino electrofisiológicamente. O sea, el perfil electrofisiológico, cuando una célula se excita, se depolariza, después se repolariza y se hiperpolariza hasta que vuelve a su estado de reposo. Eso en electrofisiología se conocen, son las tres fases, ¿no? Del potencial, el potencial eléctrico, ¿no? Desde que una neurona está en reposo hasta que pasa por estas fases y vuelve otra vez a su estado de reposo. Ese perfil electrofisiológico es idéntico en células vegetales que en células neuronales. Idéntico. Cambia, por supuesto, la escala temporal, cambia el tipo de canales iónicos implicados, porque son distintos iones, pero el principio funcional. La necesidad de orquestar todos sus mecanismos de comunicación intercelular a través de esa modificabilidad electrofisiológica es lo mismo. O sea, es un truco que la naturaleza encontró hace ya mucho, que después se diversificó y bueno, se especializó en una serie de células y tejidos en unas formas de vida y no en otras, por cuestiones que no tienen nada que ver, por cuestiones de sus propias necesidades, ¿vale? Entonces, ese es el... Y vuelvo otra vez a lo mismo, vuelvo otra vez al baño de humildad. Si no nos obsesionamos con nosotros mismos, podremos ser capaces de ver muchas más cosas. Que, por cierto, con los virus, con el coronavirus, hay mucho de qué hablar en todo esto, ¿no? Pero me callo porque si no, no vamos a los virus. Is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying I wanted you, wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Language, it's a virus.
Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero Paco nos estaba contando...
Problemas del directo.
Exacto. Nos estaba haciendo una pequeña analogía entre el sistema nervioso y cómo funciona esta neurobiología de las plantas. Si quieres añadir algo más, Paco, quieres recapitular, sí, o dejar algún titular para que a la gente le quede más o menos claro cómo se relacionan, bueno, los, mira, animales con las plantas.
Sí, mira, me ha venido el titular a la cabeza perfecto. ¿Sabes cuál es? Que el lenguaje es un virus. Y lo es, porque esto no es broma, ¿eh? Esto yo recuerdo cuando estaba yo estudiando, ahora me voy a la época de las pesetas, cuando estaba yo estudiando en el instituto, en COU, lo que ahora es segundo de bachillerato, tenía una amiga, su madre, una vez puso en su casa un disco que era, se llamaba Language is a Virus, ¿no? El lenguaje es un virus. Y me rayé muchísimo con la letra de esa canción. El lenguaje es un virus, el lenguaje es un virus, el lenguaje es un virus. Y ahora, viendo lo del coronavirus, pues obviamente de rabiosísima actualidad, pero también lo es, también viene muy bien traer esta idea de que el lenguaje es un virus, porque no somos conscientes de hasta qué punto contamina toda la discusión intelectual que estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo en estos días, ¿no? Sobre esta disciplina, ¿no? ¿Por qué esa obsesión por las etiquetas? Te comentaba antes que el... los últimos intercambios, ¿no?, dialécticos en esta discusión entre los defensores de la neurobiología vegetal y los detractores, lo último que acaba de salir ha sido pues un artículo de Lincoln Tice. Lincoln Tice es el padre de la fisiología vegetal, uno de los libros de cabecera en todas las facultades de biología. Es lo que se llama el Tice, o sea, el Tice es la losa, la biblia de la fisiología vegetal que todos los estudiantes de biología tienen que pasar por ahí. Y en esa losa de 700 o 800 páginas o lo que sea, no aparece ni una sola vez la mención a esa actividad electrofisiológica de las células vegetales, ¿no? Taiz, el autor de ese libro, es el que escribió en el 2019, o sea, hace unos meses, en la revista Trends in Plant Science, escribió una carta en la que comentaba, bueno, criticaba... iba a decir con mucha agudeza, pero también con un pelín de mala leche, todo esta, bueno, pues a lo que nos dedicamos, ¿no? Trabajar, por ejemplo, yo de hecho trabajo también, una de las cosas que saben también los alumnos, a veces en clase comento cosas sobre todo esto de la, no solamente la inteligencia vegetal, sino la sentiencia vegetal, ¿no? O sea, que hablamos de cognición vegetal y de conciencia vegetal. Claro, aquí ya la gente se echa las manos a la cabeza. Conciencia vegetal, ¿qué puede querer decir eso, no? ¿Se nos hemos vuelto locos o qué? No conciben no entenderlo de otra forma que no sea como una metáfora, ¿no? Y no, volvemos a lo mismo, el lenguaje es un virus. No nos obsesionemos con la conciencia entendida como la que yo tengo, ¿vale? Mi nivel de sentiencia. Sino pensemos en que puede ser una propiedad emergente de la vida como tal y que en ese sentido cualquier forma de vida pudiera tenerla, ¿no? Entonces, sí. si nos aproximamos a estas cuestiones de una manera más... si nos alejamos de lo más propio, de lo que nos hace creer que somos únicos, pues a lo mejor nos damos cuenta o somos capaces de ver cosas que de otra manera se nos escapan, ¿no? Entonces, efectivamente, el lenguaje es un virus y vamos a luchar contra eso.
Como comentaba Paco, parece que muchos de los problemas actuales se centran más en temas de lenguaje, en temas terminológicos, más que en la propia discusión que hay debajo. No me quiero meter en polemiquitas, pero todos sabemos a qué nos referimos. Parece que antes de poder discutir sobre algo, tenemos que estar todos de acuerdo en cómo se llama ese algo. Y pues no sé si me darás la razón o no, Paco, pero parece que con el tema de la neurobiología vegetal pasa lo mismo.
Sí, sí, no, pero ya te digo, no es que tenga yo especial interés en hablar de virus, pero
claro.
pero es algo que lo vemos en cualquier disciplina, o sea, no es algo específico de este campo por lo polémico que es. No sí. Hay disciplina que no tengamos el mismo problema. Y siempre se va a generar una tensión entre dos bandos y, sí. Por desgracia, el 90% de la discusión acaba siendo sobre no, yo quería decir esto, yo quería decir esto otro, por esto yo me refería a esto y por esto tú te referías a esto otro.
Exacto.
Entonces, por ahí pues vamos por mal camino. Y sobre todo porque no podemos pretender, esto es pasa igual en ciencia, no se puede pretender avanzar, en el conocimiento científico me refiero, si para ello se presupone que tenemos que partir... Una cosa es que hay unas reglas del juego compartidas y otra cosa es que hay una definición encorsetada que no podamos revisarla, modificarla posteriormente, ¿no? Y bueno, la historia de la ciencia es la historia de precisamente ir cargándonos todo lo que pensábamos que no se podía tocar, ¿no? O sea que en esas estamos. No sé si estamos luchando contra molinos o qué...
Y bueno, ya para zanjar este tema con este libro, vamos a la pregunta importante. Ahora la gente ya sabe a qué te dedicas, ya sabe por dónde van los tiros, ya sabe qué libro les recomendarías si se quieren meter en esto de la neurobiología, sobre todo, bueno, de la neurobiología vegetal, perdón.
Sí.
Así que la pregunta importante para la gente que nos va a escuchar, que es, ¿y los veganos qué comen?
Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Ahora viene cuando yo digo tierra, trágame. Porque esta pregunta, no te imaginas la de veces que me la han hecho. Cada vez que doy una charla sobre inteligencia vegetal, siempre, lo primero, siempre aparece alguien por ahí, en algún lado del auditorio, levanta la mano y dice, ¿now what? ¿No? ¿Y ahora qué? El now what se me queda clavado en el tímpano, ¿no? Porque digo, pues es verdad, ¿y ahora qué? Primero, me gustaría pensar que ese y ahora qué no responde a una mala interpretación de la tesis central que yo defiendo, ¿vale? Quiero decir, si te sirve de algo, no tú, le suelo contestar a
Claro.
la persona, digo, mira, si te sirve de algo, te abro mi corazoncito y te digo que yo soy omnívoro radical. No, no omnívoro, sino omnívoro radical. Que como de todo y literalmente todo, ¿vale? No, ya fuera de bromas, sí que hay una cuestión de una asimetría que se ve en los propios laboratorios. O sea, tú piensas que yo cuando trabajo con plantas, con plantas, ¿qué hago? Pues yo trabajo con ellas tanto a nivel conductual, con cámaras de time-lapse, ¿no? Para grabarlas y observar la conducta externa, ¿no? De la planta como tal, como electrofisiológicamente, ¿no? Insertando electrodos en el tallo de la planta y registrando la actividad electrofisiológica que os comentaba antes. Cuando trabajamos en el laboratorio haciendo estas cosas, a mí ninguna comisión de bioética de la Universidad de Murcia, ni en Murcia, ni en ningún sitio que yo sepa del planeta Tierra, te pide que firmes un
Un
informe
documento o algo,
de
claro.
algo, sí, como se llama esto, ¿no? De cuando te dicen, pues firma aquí para asegurarnos de que no has puteado al ratoncito, mate la cuenta,
Claro,
¿no?
y de que si lo has hecho es por una justificación
Claro,
médica
claro.
o...
Claro, si tú puedes hacer un trabajo en farmacología, en lo que sea, con 10 ratas y no 20 ratas, pues lo tienes que hacer con 10 ratas y evitar el sufrimiento innecesario de las otras 10. En plantas, nadie te pide que firmes nada.
Sí.
No se procesa, no se concibe. No, no en plantas, en animales tampoco, ojo. En animales que no sean mamíferos, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan con Drosophila, con la mosca del vinagre, aquí en el
Sí.
Instituto de Neurociencias de Alicante. Un colega y me decía, dice, no, no, si no te crees que es con plantas, dices que a mí con la Drosophila, con la mosca del vinagre, tampoco me piden que firme nada. O sea, volvemos a lo mismo. Tiene que parecerse bastante a mí y por bastante quiere decir que sea, bueno, que menos que un mamífero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque un mamífero tiene corteza cerebral y bueno, pues parece que si tienes corteza cerebral, pues perteneces al mismo club que yo, ¿no? Estamos en el mismo club, somos colegas, podemos salir juntos. Pero si no tienes corteza cerebral, ya, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Si te piso la
Y
cucaracha, pues no pasa nada.
entonces, tirando un poquito del hilo por aquí,
Sí.
¿cuál sería el titular que dejarías? ¿Lo ver bien así o crees que debería tratarse con un poco más de cuidado este tipo de experimentación? Es decir, si la bioética la aplicamos a los mamíferos que son similares a nosotros, ¿deberíamos también aplicarla a plantas? Bueno, no te voy a preguntar por las drosófilas o por las moscas porque no es el caso, pero en tu caso, ¿crees que deberíamos tener en cuenta también a las plantas en ese sentido?
La respuesta corta, muy a mi pesar, es sí. Creo que deberíamos tenerlo en consideración. Y digo corta, muy a mi pesar, porque estoy convencido de que el 100% de los oyentes, lo normal es que malinterprete ese sí. O sea, que va a
Sí.
decir sí. Ah, a Paco se le ha ido la bola. Paco dice sí y eso quiere decir que piensa que es que la planta siente como yo, sufre como yo. No. Volvemos a lo mismo. No es necesario que un organismo tenga que sufrir del modo, en la manera en que tú sufres, para que pensemos que hay que intentar fastidiarle lo menos posible, ¿no?
Exacto.
No, no, no tiene que sentir de la manera en que tú sientes. Pero si la emergencia de la propia sentiencia es algo que está en el árbol de la vida como tal, si estar vivo es ser sentiente, bueno, pues ¿por qué no tenemos que replantearnos todas estas cuestiones y protocolos? Claro que sí.
Bueno, pues vamos a dejar por aquí el tema del libro de Communication Implants.
Sí.
Creo que ya todo el mundo le queda claro cuál es tu rama de estudio actualmente, por dónde van los tiros, cómo está ahora mismo esta rama de estudio a nivel global. Y ahora, una vez la gente ya conoce lo que hace hoy en día Paco Calvo, Vamos a tratar los otros tres libros que hay aquí. Ahora te voy a dar a elegir y vamos a tratarlo de forma más conversacional para que la gente sea como, para que la gente sepa cómo Paco Calvo llega a estas conclusiones, ¿vale?
Vamos,
te digo los libros que tenemos. A ver cuál es el sorpresa. Tenemos
a ver.
Being There, Putting Brain, Body and Work Together Again.
Vale, genial. Pues esa era la sorpresa. Claro, el de Andy Clark. El de Andy Clark.
Sí, luego también tenemos el de Darwin, de Desmond and Moore.
Sí.
Y luego también tenemos el de Neurophilosophy, Toward a Unified Science of Mind Brain, de Churchland.
Sí. Ah, pues genial, fíjate que la sorpresa no era tal sorpresa, efectivamente. Se lo dije en su momento y después se me pasó. Pero sí, Andy Clark encaja perfectamente en esa lista.
Bueno, pues ¿cuál quieres que tratemos primero?
Pues mira, yo creo que el orden cronológico en este caso tiene todo el sentido del mundo. Para que se pueda apreciar todas las curvas, ¿no? Todas las curvas que ha tenido mi trayectoria. Claro. Porque en ningún momento he ido en línea recta. Hablo de los últimos 25 años, ¿no? Yo me fui a hacer el doctorado a Glasgow en el 95, piensa justo 25 años. Sí. Entonces, cuando yo me fui a hacer la tesis doctoral a Glasgow en el 95, septiembre del 95, pues no tenía ni idea de nada, ni de por qué iba ahí, ni de el enfoque que quería darle a mis investigaciones, absolutamente nada. Y esto a mí me gusta, no lo veo como un problema, todo lo contrario, sino porque, de hecho, este ejercicio, cuando me pedisteis los libros que me habían marcado de alguna manera, tuve que hacer un esfuerzo, pero después me di cuenta de que tenía sentido, ¿no? Y tiene sentido ahora. Quiero decir, cuando miras por el espejo retrovisor y ves todas las curvas del camino y toda la trayectoria y que en ningún momento ha habido ninguna línea recta, pues lo reconstruye de otra manera, ¿no? Y empiezas a encontrar, pues, a justificar, bueno, ¿y por qué pasé de aquí a allá? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice esto otro? ¿No? Sí. Y sí que tiene sentido, creo que... Bueno, es interesante, es un ejercicio interesante. O sea, yo he aprendido mucho haciendo el ejercicio este de tener que pensar en los libros, ¿no?
Bueno, ¿por cuál empezamos?
Pues en ese orden cronológico, el suyo sería el de Patricia Churchland, el de Neurofilosofía. Vale.
Podría hacerte yo un pequeño resumen del texto, un pequeño resumen de lo que han visto los compañeros. Lo que más les interesa, sobre todo, es la relación que hace Churchland entre la neurociencia y la filosofía, cuáles son sus postulados para entender la mente. Ella está dentro de una corriente que se llama materialismo eliminativo, por lo que han podido estudiar. Este texto lo han tratado dos compañeras, han sido María Fuentes Velasco y Marta Sánchez Vélez. Que desde aquí también un saludo a Marta, que Marta es la que ha hecho toda la logística de todo esto, la que se ha molestado de sobremanera en contactar con todo el mundo, así que hay que agradecérselo.
Sí. La culpable de que haya estado yo ahí comiéndome la cabeza pensando en qué...
Exacto. Y nada, si quieres hacer un pequeño resumen, como antes, un titular de este libro, ¿en qué te ha marcado? ¿Qué es importante de este libro? ¿Qué destacarías sobre todo? Obviamente, podríamos hablar horas sobre él seguramente, pero para intentar resumirlo.
Bueno, fíjate, este libro para mí fue un bofetón o un baño de agua fría en el Polo Norte, como lo quieras llamar. Yo sí. vivía ingenuamente en el mundo del tipo de filosofía que hacía por aquel entonces, pensando que, bueno, pues que me podía dedicar a las discusiones, de hecho Patricia Churchland lo suele llamar las discusiones de sofá, ¿no? La reflexión de sofá, el armchair reflection, ¿no? Sí. La reflexión de sofá. Y a eso me dedicaba yo como buen filósofo, ¿no? A sentarme en el sofá y a reflexionar. Y el bofetón fue ese. Fíjate que el primer capítulo del libro, la parte 1 del libro, se llama Some Elementary Neuroscience. Entonces, claro, un libro de filosofía, neurofilosofía se llama, y que lo abres y empiezas a leer sobre neurociencia elemental, no filosofía de la neurociencia o aspectos filosóficos de la neurociencia, no, neurociencia, punto. Luego, sí. Neuroanatomía, neurofisiología, neuropsicología, y ya hasta que no llegas a la página catapum, no recuerdo dónde, no lees la palabra filosofía, ¿no? Entonces, al principio, te hinchas a leer neurociencia y no sabes muy bien para qué. Y eso a mí me abrió los ojos, ¿no? Me abrió los ojos en aquel momento, porque dije, bueno... Es cierto, ¿no? Yo ahora lo digo mucho en clase a mis alumnos. Digo, se nos olvida que hacemos, bueno, como metaestudio, ¿no? La filosofía, cuando dices hacer filosofía de la ciencia, o filosofía de la biología, o filosofía de la virología, por ejemplo, otra vez a los virus. Pero en cualquier rama, cuando hacemos filosofía de X, se nos olvida que tenemos que saber algo sobre ese X, ¿no? Parece una tontería, pero muchas veces queremos ponernos ya a hacer el metaestudio, a filosofar sobre algo. Digo, espérate, quieto parado. Vamos primero a pensar en ese algo, ¿no? Primero qué es X y luego ya podremos hacer filosofía de X, ¿no? Esto que parece algo tan tonto, pues creo que yo no le había prestado la suficiente atención. Corremos el riesgo de hablar de las abuelas como pianos con ruedas.
Sí, entonces, pero están ahí.
Bueno, claro, no dices, si mi abuela tuviera ruedas, bueno, vale, si tu abuela tuviera ruedas, a lo mejor podría ser una bicicleta, pero ¿por qué no nos preocupamos por la premisa? ¿Por qué no nos preocupamos empíricamente sobre si tu abuela tiene ruedas o no? No, yo es que no digo que las tenga o de las deje de tener, digo que si las tuviera, entonces, ¿vale? Nos liamos con toda la parafernalia argumentativa y se nos olvida preocuparnos por la validez empírica de las propias premisas, sí, ¿no?
Mira, y justamente esto me sirve para hilar con la pregunta que plantean las compañeras, que es que si consideras que el materialismo eliminativo de Cherslan es una posición excesivamente radical. Si esta unión tan fuerte que ella hace entre la filosofía y las neurociencias y el camino que le hace seguir, si crees que es demasiado radical o, sin embargo, crees que es por donde tendríamos que ir, si es justamente una unión legítima, una unión que todos tendríamos que plantearnos, que, bueno, más o menos nos ha sido llevando y nos ha sido dando a entender que sí, pero bueno, ¿qué fallos le ves? ¿Qué,
sí.
¿Qué tendrías que añadir?
Sí, bueno, me viene muy bien esta pregunta para aclarar una cosa. Vamos a ver, yo, por ejemplo, puedo decir a fecha de hoy que no compro nada del marco de los Cherslan, ¿no? Digo los Cherslan, Patricia Cherslan y su marido, sí, Paul Cherslan, ¿no? Los dos. Yo en aquel momento, cuando yo estaba en el 97, creo, llevaba ya 2 años de tesis, y cayó este libro en mis manos, que, bueno, el libro tenía ya una década, ¿no? El libro era del 86, pero en aquel momento cayó en mis manos, fue lo que me dio ese primer bofetón, ese despertar, ¿no? Y que, de hecho, después, al año siguiente, me fui a la Universidad de California, San Diego, que era donde ellos estaban, ¿no? Me pillé una beca, me fui ahí un año, y, de hecho, la tesis la escribí allí, ¿no? Bajo la dirección de Paul Cherslan, ¿no? La supervisión de Paul Cherslan ese segundo año.
Sí.
Aunque con Patricia era con quien más hablaba yo. Bueno, pues el resultado, dicho mal y pronto, de estar un año ahí en San Diego con ellos discutiendo sobre neurofilosofía fue darme cuenta de que no compartía con ellos nada, de que no estaba de acuerdo en nada, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Es importante porque, por la pregunta que me decías de Marta, cuando decimos que un libro nos ha marcado o que nos ha parecido muy interesante o que es una luz, eso no quiere decir que compres las tesis del libro. Eso quiere decir que puede ser muy esclarecedor, pero para hacerte nuevas preguntas, no para comprar la respuesta que ellos te dan. Entonces, la parte positiva para mí de la neurofilosofía tenía que ver con decir, oye, que para estudiar la mente hay que entender el cerebro. No podemos hablar de la mente sin entender el cerebro. Por eso hay que empezar por la neurociencia, ¿vale? O sea, que ese era un punto de partida que, por trivial o por obvio que nos pueda parecer hoy en día, porque ya a fecha de hoy, fíjate lo que hablábamos antes de las discusiones terminológicas, también pasó en los años 80, ¿no? Con Patricia y con Paul Cherslan. O sea, toda esta discusión de, bueno, ¿y por qué hay que hablar de neuro para hacer ciencia? Yo estoy haciendo filosofía de la mente, me interesa la mente humana, no el cerebro humano. Bueno, pues esta cosa tan obvia, como decir, hoy en día ya eso no hace falta prácticamente ni discutirlo, ¿no? Obviamente algo habrá que saber del cerebro para poder hablar de la mente, aunque ya sé que he dicho obviamente, pero que para muchos filósofos eso no es el caso. Pero en cualquier caso, si había una conexión que había que explorar, no quiere decir que esa conexión agotara el campo de estudio o no hubiese que seguir explorando. Y eso me lleva precisamente bueno, al segundo libro que me has comentado, ¿no? El de Being There, el de Andy Clark. Porque fíjate que el subtítulo de Andy Clark es Putting, creo recordar, Mind, Brain and World Together Again o algo así, ¿no?
Exacto.
Ese es el subtítulo. Pues entonces, fíjate que está diciendo
es como una vuelta de tuerca al paradigma de la neurofilosofía, ¿no? Es decir, no es que tengamos que fijarnos en el cerebro, es que tenemos que fijarnos en el cerebro, en el cuerpo y en el entorno.
Justo, si quieres, pasamos ya con el libro de Andy Clark y discutimos un poquito cuál es su punto de partida y cómo continúas tú en tu estudio a partir de este libro, o cómo te marca este libro.
O sea, ¿Cuál
dirías tú que es la conexión con el libro de Churchland? ¿Cómo dirías tú que continúa esto?
Sí, sí. Bueno, fíjate, la progresión es clara. Estamos hablando de los años 80 a los años 90. Años 80, sí. Neurophilosophy, años 90, Being There. Y es no obsesionarnos con el cerebro. Pero fíjate, insisto, en que primero hacía falta obsesionarse con el cerebro. ¿Vale? Hacía falta asesorarse con el cerebro para hablar de mind-brain, mente-cerebro, ¿vale? Había que hablar del tándem. Sí. Para después decir, no, cuidado, que con eso no, con el cerebro solamente no vale. O sea, podemos caer en el, incurrir en el error de convertirnos en neurocentristas, ¿vale? Obsesionarnos con el cerebro hasta tal extremo que pensemos que, bueno, que comprendiendo el funcionamiento de la máquina neuronal, pues ya tenemos todas las teclas, ¿no? Ya tenemos las claves, ¿no?, del problema.
Sí, bueno, esto lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, no solo de la filosofía, sino de la ciencia o incluso de la política en general. Parece que estamos en un paradigma, como diría Kuhn, y saltamos, pero el paradigma al que saltamos es justo el contrario. Parece que aquí saltamos de no tener en cuenta el cerebro a de pronto vamos a centrarnos solo en el cerebro para el estudio de la mente.
Efectivamente.
Y creo que, como tú nos estás diciendo, hay que tener en cuenta esta posición de Andy Clark, que es, bueno, ahora que ya hemos tenido en cuenta el cerebro, vamos a ver en qué punto va por ahí Andy Clark. Vamos a ver en qué punto influye y en qué punto no influye.
Bueno, Andy Clark lo que hace es abrir el melón. Abrir el melón significa, claramente, hay aspectos neuronales que son fundamentales, son críticos, son esenciales, no podemos obviarlos, pero nos perderemos en qué consiste, o entender bien en qué consiste la inteligencia, la condición humana o no humana, si no prestamos atención a aspectos corporales extraneuronales, parte del sustrato, pero no neuronal, el cuerpo que mueve la máquina, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con el acoplamiento exitoso de ese cerebro y ese cuerpo con su entorno inmediato, ¿no? Entonces, sí que son tres vértices, no es un triángulo con tres vértices. Tienes lo neuronal, lo corporal y lo ambiental, el entorno. Y solamente en la integración, en la sinergia de esos tres vértices es donde podemos entender la emergencia de la condición.
Que justamente esto que nos estás contando es la pregunta que se plantea Pedro Vicente Alarcón, Pedro Antonio Vicente Alarcón, lo siento, Pedro. que justamente él te pregunta ¿qué opinión te merece la visión de Andy Clark sobre la mente extendida? Esto que nos estabas comentando ahora.
Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver. Aquí ya hay un matiz. Fíjate que yo lo que hago con Andy Clark es... esto es más complicado, no sé si se va a poder entender bien en pocas palabras. Vamos a intentarlo.
Venga, lo intentamos.
Lo que hace Andy Clark es, cuando dice que extender la mente ahí fuera, justo era el no obsesionarse con el sustrato neurobiológico, ¿no? Entonces, Andy Clark, pues el ejemplo archiconocido, ¿no?, de dos personas que tienen que llegar a un sitio y uno tira de su memoria biológica y, bueno, pues yo recuerdo cómo se llega, pues tuerzo a la izquierda, sigo recto, tuerzo a la derecha, segunda manzana, bla, bla, bla. Y el otro, pues tiene Alzheimer o lo que sea y por la cuestión que sea, pues no puede tirar de esos recursos biológicos, ¿no? No tiene un sustrato donde se almacenen los recuerdos, las memorias en su cerebro, sí. Y bueno, pues tiene que tirar de un recurso funcionalmente equivalente, que sería un bloc de notas, ¿no? Si yo, siguiendo las instrucciones del bloc de notas, llego al sitio de la misma manera que tú lo haces, siguiendo a tu memoria biológica, no estamos hablando de una forma de extender la mente en la periferia del sistema. Igual, si decíamos que lo neuronal no es, siendo necesario, no es suficiente, si podemos de alguna manera explotar recursos corporales o del entorno, ¿por qué no cuenta eso como una extensión legítima de la propia mente? O sea, la mente trasciende, va más allá de los límites encorsetados del cráneo, ¿no? El cráneo encorseta, ¿no? Es lo que Andy Clark llama los prejuicios de piel y cráneo, ¿no? Skin and skull prejudices, ¿no? Los prejuicios de piel y cráneo. Entonces, la mente puede salir del cráneo y no quedarnos, que no quede confinada a... ¡Ah, confinada! Ha dicho confinado. No quede confinada como nosotros al cráneo, ¿vale? Fíjate que esa es la idea de Andy Clark, ¿no? Es muy radical, o bueno, se vio como algo muy radical también en... Al final, yo recuerdo el artículo este de La Mente Extendida. De hecho, me llegó a mí un borrador antes, previo a su publicación en Análisis, salió en la revista Análisis en el 98. Sí. Y justo estaba yo, ese era el año que estaba yo en San Diego con los Chetland escribiendo la tesis, y ahí me llegó un borrador de ese artículo, y cuando yo lo leí, no supe apreciarlo. No, en el momento en el que yo me encontraba, pues, de alumno de predoctoral, y no tuve la capacidad, no supe verlo, ¿no? Y dije, ah, pues qué chorrada, ¿no? Y fíjate qué chorrada, 20 años ha estado dando, ha sido hipercitado, ¿no? Uno de los artículos más citados, sí, y más discutidos de la historia reciente de la filosofía. Pero me preguntabas en qué varía mi posicionamiento con respecto al suyo de La Mente Extendida. Y yo lo que hago precisamente es justo...
Sí, exacto.
¿Me oyes?
Sí.
Sí, pues yo te decía, yo lo que hago es justo lo contrario. O sea, fíjate que la maniobra de Andy Clark para evitar ese él lo llama el neurochovinismo, ¿no? Ser chovinistas de lo neuronal. Yo lo que hago es darle la vuelta a esa tortilla. Y digo, no, ¿por qué no, en vez de decir que la mente sale fuera del cráneo, ¿vale? Extends out there, ¿no? La mente extendida, en vez de decir que la mente se extiende fuera de esos límites, ¿no? ¿Por qué no decimos que el entorno entra en los confines del cráneo? ¿Por qué no extender el entorno hacia el interior y no la mente hacia el exterior? Ahí hay un... parece una tontería, pero hay un pequeño matiz. Y es que si simplemente extendemos la mente a la periferia del sistema con recursos no neuronales, pudiéramos seguir obsesionados con la metáfora del ordenador digital. La metáfora, sí, del ordenador digital es la metáfora que te dice, pues eso, ¿no? Que la mente es el software y el cerebro es el hardware. Y lo único que está diciéndote esa metáfora en su versión extendida es que, bueno, hay rutinas de software que no están en el hardware neuronal, que el software es un software extendido, ¿no? Oye, por ejemplo, hoy en día se habla de soft robotics, ¿no? La robótica soft, para hablar de aspectos materiales y morfológicos de un robot que no tienen que ver con los comandos, con las líneas de código que sigue en un programa, ¿no? Sino tiene que ver con la materialidad, con la parte física del robot que le ayuda a realizar tareas, a ejecutar tareas, ¿no? O sea, que no todo es procesamiento de información en el sentido clásico, sino que hay otras cosas. Y ahí, ahí metió el dedo en esa llaga Andy Clark y lo hizo muy bien, y eso era un poco el being there, ¿no? El estar ahí. Sí. El being there en tiempo real, como la cognición es algo que se desenvuelve, se desarrolla en tiempo real, en un entorno de interacción, en un contexto de interacción constante, ¿no? Pero yo me pregunto, sí, a la inversa, ¿por qué no podemos deshacernos de toda esa metáfora por completo? Porque eso es algo que Andy Clark no hace, y ahí está la cuestión. Él da su versión extendida, pero no se deshace de esa metáfora de la cognición como computación.
Mira, y ahora sobre esto... voy a hacer yo una pequeña recapitulación,
sí,
que voy a intentar simplificarlo, aunque sé que es algo que a los filósofos no nos gusta mucho, pero para ver si conseguimos el mind-blowing de la gente que escuche esto.
A ver.
Digamos que, como recapitulando desde Churchland, antes los filósofos, no, para hablar de la mente, no hablábamos del cerebro.
Efectivamente.
Después de todos estos estudios, empezamos a relacionar íntimamente cerebro y mente, pero nos obsesionamos un poco más con el cerebro que con la parte de la mente.
Nos pasamos.
Entonces llega aquí Andy Clark y dice, no, espera. Y dice, vamos a hablar de una mente que se relaciona con el cerebro, pero que puede ser extendida al medio. El ejemplo de la libreta es un ejemplo que hemos trabajado mucho y es, a mí me parece que es uno de los ejemplos más claros para pensar, oye, si a mí mi cabeza me sirve para hacer estas funciones y puedo complementar mi cabeza con cosas de fuera... ¿Esas cosas que yo estoy tomando de fuera son también parte de lo que llamamos mente? Uh-huh. Y ahora lo que Paco nos está diciendo, si no lo he entendido mal, es que no es que tú estés extendiendo la mente afuera, sino que cosas de fuera están introduciéndose en lo que nosotros sencillamente llamaríamos mente. Se están introduciendo cosas de fuera adentro y están formando parte también de lo que llamamos mente. ¿Van por ahí los tiros?
Sí, van por ahí los tiros... A ver si está.
Matiza.
Sí, a ver si este ejemplo ayuda. No, está muy bien. Van por ahí precisamente los tiros, no te equivocas. Pero el matiz viene por lo siguiente. tenemos que deshacernos, o sea, en mi idea, tenemos que deshacernos de la metáfora del ordenador digital, decíamos, ¿no? De la condición, sí, como computación. Si yo introdujera el entorno en el cráneo, esos prejuicios que decíamos de piel y cráneo, si rompemos con esos prejuicios, hay dos formas de romper con los prejuicios. Si volamos las fronteras, hay dos formas de volarlas, ¿no? Que pasen unos para allá o pasen otros para acá. Y yo digo que vamos a recorrer el camino inverso, ¿no? En vez de sacar la mente hacia afuera, vamos a meter el entorno hacia adentro. Pero si metiéramos el entorno hacia adentro sin deshacernos de la metáfora de la condición como computación, estaríamos, sí, en las mismas, ¿vale? Entonces, para que se vea esto claro, aquí el juego que hay es otro. Con independencia de si somos más neurocéntricos, menos neurocéntricos, el matiz de la forma de computación que pienses que explota la mente, con independencia de todo eso, aquí hay una cuestión, y es la siguiente. ¿Es el entorno lo suficientemente rico como para proporcionar la respuesta a los problemas? ¿O tengo yo que, de alguna manera, machacar computacionalmente la respuesta en mi cabeza? ¿Es el entorno rico o es pobre? Y todos los argumentos, o los argumentos más potentes para defender la visión computacionalista de la mente, el cognitivismo en psicología, por ejemplo, la psicología cognitiva, tienen que ver con la asunción, con el presupuesto de que efectivamente el entorno no es suficientemente rico. Eso es el argumento de la pobreza del estímulo, ¿no? Dicho mal y pronto, tú imagínate, tú estás en un entorno. Bueno, pues entra información por tus sentidos, pero esa información que entra por tus sentidos no es todo, no te da la clave. Precisamente por eso decimos que el pensamiento consiste en eso, ¿no? El pensamiento consiste en qué tipo de rutinas, cómo proceso esa información, cómo machaco esos datos provenientes de los sentidos para, a partir de ahí, dar yo la respuesta al problema. O sea, como si la cognición tuviera que ver con la forma en que proceso esa información que no es todo lo detallada que debería serlo para generar o proporcionar la respuesta, que puede ser, pues, en términos de conducta adaptativa exitosa, lo que sea. Piénsalo de otra manera. Imagínate una imagen en 2D en tu retina y la imagen en 3D en tu mente, ¿vale? Cuando pasas de 2D a 3D, ¿qué estás haciendo? Enriquecer esa imagen, ¿no? Eso es lo que yo llamo la pastilla de caldo a Big Dream. O sea, claro, tú lo que haces es, la cognición consiste en echarle una pastilla de caldo a la sopa para enriquecerla, porque la sopa viene sin sabor. Y yo lo que digo es que la sopa ya es suficientemente sabrosa y que no hace falta echarle pastilla de caldo. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la sopa es suficientemente sabrosa? ¿Qué quiere decir que el entorno es suficientemente rico y que no hace falta enriquecerlo? Quiere decir que lo es si nos acoplamos con él de una manera determinada. O sea, si tú interactúas con tu entorno de una manera, encontrarás la respuesta al problema. No la vas a encontrar, sí, si estás tumbado a la bartola. Moverte, actuar con respecto al entorno, es lo que genera la respuesta en el patrón de interacción, ¿vale? Y esa es la tensión. La tensión está entre cuánto tengo yo que machacar computacionalmente, cuánta información tengo que procesar para dar yo con la tecla de la respuesta en el sentido computacional, o cuánto de eso me puedo ahorrar si el patrón de interacción con el entorno es suficientemente rico como para que ahí ya venga la respuesta dada en esa interacción. Por eso digo, si metemos el entorno, si hacemos que el entorno cruce esa frontera hacia adentro y no que la mente salga hacia afuera, podemos tratar, al menos tratar de evidenciar todos los fallos metodológicos que hay en esa postura computacionalista, porque resolvemos el problema sin apelar a la noción de procesamiento de información. No estoy procesando información, no estoy añadiendo pastilla de caldo a Big Dream, simplemente estoy acoplándome al entorno de manera exitosa. Esa es la idea, ese es el matiz.
Bueno, y ahora sobre todo esto, y para terminar con el tema de la mente, vamos a hacer la pregunta polémica como antes con el tema de las plantas.
A ver.
¿Es todo esto un matizar a Kant o un superar a Kant?
me temo... Bueno, la verdad es que lo has hecho bien, porque esto es exactamente la misma pregunta que con los veganos. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Al final, siempre acabamos dándonos de bruces contra lo mismo, ¿no? Totalmente. En este caso, me quedo con matizar a, ¿vale? Esto me recuerda un poco a lo que ha pasado cuando hemos releído a Kuhn. Cuando piensas en las revoluciones científicas en Kuhn, ¿qué está pasando? Que dices, oye, esto esa inconmensurabilidad, el no poder ver el mundo si no es desde la matriz disciplinaria, ¿no? Desde un paradigma, desde una estructura, ¿no es eso lo que nos decía este hombre? La modificación que hacemos con respecto a los presupuestos kantianos es que lo hacemos de manera dinámica. O sea, que puedes cambiar esa matriz disciplinaria. De hecho, eso es lo que haces cuando cambias de paradigma, ¿no? O sea, que es cierto que no puedes ver si no es desde esas estructuras, pero esas estructuras son permeables, son modificables y están en constante evolución y cambio dinámico, ¿no? O sea, que yo diría que es una matización en la línea de una versión más dinámica.
Y bueno, ahora ya para terminar, vamos con el último libro, que es el que ha tratado Iván Sánchez Sáez, que es el de Darwin de Desmond y Moore. Él lo que ha recogido es que es una especie de entrebiografía e historia de Darwin, y donde habla de su lucha con otros historiadores en el siglo XIX, de cómo sus teorías evolutivas calaron en la sociedad. Luego también como que refleja un Darwin como muy prudente, que intenta evitar hablar del origen del hombre, que intenta evitar temas como uno muy interesante, que es que, por ejemplo, las abejas son más importantes para este mundo de lo que somos las personas. Bueno, un poco, si quieres hacernos tu mini reseña de este libro y pasamos con las preguntas.
Sí, bueno, Darwin es todo. Si con eso te vale, yo me quedo con el todo. Es una bestialidad. Es una bestialidad y es una bestia. Darwin es una bestia. Yo me enamoré de Darwin en el 2017. Fíjate si fue hace poco, hace 3 años solamente. Cuando me fui con mi familia de sabático a Edimburgo a escribir el libro que estoy escribiendo sobre condición vegetal. Y ahí, encerrado en mi sabático, pues me cogí la biografía, es la mejor biografía de Darwin que existe, no porque sea la más completa, que también, sino porque está hecha con un tacto, una delicadeza, un gusto, es una joya, ese libro es una joya. Yo de verdad que si hay un libro, si me dices de estos 4 libros cuál hay que leerse, sí, yo me quedo con la biografía de Darwin.
Yo este, ¿vale?, tengo la suerte de que lo he leído personalmente.
Ah, sí, ya que es bestial.
Sí.
A mí, bueno, te digo en concreto, a mí lo que me hizo ver este libro, ¿sabes qué es? Me hizo ver que, con independencia de cuál sea la tesis que defiendas o la que ataques o lo que sea, no se puede trabajar en algo si no es enamorándote de tu objeto de estudio.
Sí.
Fíjate que estoy diciendo lo contrario a lo que supuestamente hay que hacer, ¿no? Si sigues el método científico, ¿no? Trabaja desapasionadamente, cuidado con los sesgos subjetivos, cuidado con los sesgos... No. Darwin era un niño curioso. Y esa curiosidad del niño es lo que no tenemos que perder. Y a mí me hizo un poco, me dio esa mirada fresca y me dio mucha envidia. Y lo viví de una manera muy especial, fíjate, Aitor, lo que te digo, porque pasa esto un poco como con Einstein, ¿no? Tú piensas en Einstein y la gente que le viene la imagen que le viene a la gente a la cabeza, ¿cuál es? Pues el de los pelos así locos, ¿no? Sí. Y se nos olvida que era un hombre joven, un chico con su etapa temprana, ¿no? El que hizo todas esas cosas, ¿no? Esa mente brillante, era un joven de 20 y pico años o de 30 y pico años, ¿no? Esas primeras décadas, y sin embargo, la imagen que nos viene a la cabeza es la de las canas y la de la proventa, sí, ¿no? Pues con Darwin pasa lo mismo, ¿no? Se nos olvida el Darwin de las primeras etapas. Pero yo lo que descubrí no era el Darwin del Beagle, de los 5 años del famoso viaje, ¿no? Sino el anterior a eso. El anterior a eso porque vivía en Edimburgo, donde yo estaba. Entonces, yo recuerdo la casa donde vivíamos que daba a Holyrood Park, que es si conoces Edimburgo, es el donde hay una montaña en el centro de la ciudad, ¿no? Está el Arthur Street, el pico, y al lado, en el lateral, hay unos, se llaman los Salisbury Cracks, que es un corte en la roca, donde puedes subir ahí, y bueno, es una vista preciosa. Pero no la vista que se ve desde la ciudad, sino desde mi ventana. Yo, cuando me levantaba en la cocina a desayunar y a empezar a escribir esa mañana el trabajo ese de pico y piedra, ¿no? De pico y pala, de escribir, me sentaba delante de esa ventana y al otro lado veía eso, ¿no? Veía los cracks. O sea, yo estaba viendo enfrente justo los cracks. O sea, el sitio era privilegiado. Y ahí hay una sección que es la sección de Hatton, que fue el padre de la geología moderna, ¿no? Hutton. Y ahí es donde el Darwin joven, el de con 16 y 17 años, el que se fue a Edimburgo a estudiar medicina. Darwin se fue a Edimburgo a estudiar medicina, lo mandó su padre con su hermano, y ahí estuvo 2 años. Y no lo soportaba, ¿no? Para él era infumable. O sea, no soportaba la medicina, y lo que a él le gustaba era, pues, esa curiosidad que no tiene que ver con docencia arreglada, sino con abrir los ojos y mirar y explorar, ¿no? Darwin se iba a la sección de Hutton a ver las rocas y entendía, pues, claro, una de las primeras analogías más potentes era lo de la geología, ¿no? Para entender la evolución. Y ahí tenía un filón, nunca mejor dicho, ¿no? Darwin se iba a Leith, al puerto de Leith, que está, pues, a unas millas de Edimburgo, se iba al puerto de Leith, pues, a ver qué sacaban los pescadores de las redes, ¿no? Y veía que se habían quedado enganchadas en las redes, pues, esponjas. Piensa que esponjas, estamos hablando de una época en la que no se sabía ni siquiera si una esponja era un animal o una planta, ¿vale? Y se iba, pues, a dar paseos por la orilla, ¿no? De la orilla del Firth, ¿no? Del Firth of Forth, de la ría que entra en Edimburgo. Sí. Y veía todas esas cosas. Y el Darwin que estaba, yo me acuerdo de una época, pues, me iba siempre a una cafetería a escribir ahí con mi portátil por las mañanas, los días estos de lluvia, grises, de Edimburgo. Me iba a escribir en una cafetería que había al lado del edificio central de la universidad, del antiguo, ¿no? Y ahí hay una placa en el lateral y ponía, en esta casa vivió Charles Darwin, pues, los 2 años que estuvo ahí de estudiante, ¿no? Con su hermano. Y yo estaba sentado ahí escribiendo y veía la placa y me imaginaba a Darwin con 18 años, 16, 17, 18 años ahí. Se me ponía la piel de gallina, ¿no? Pero, sí. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que yo creo que es el Darwin que a mí me da envidia, que creo que es la mirada que tenemos que recuperar hoy en día, que es la mirada fresca, sin prejuicios y sobre todo de enamoramiento, de estar enamorado de tu objeto de estudio. Eso, por desgracia, creo que lo hemos perdido.
Por añadir yo también un poco, ya que este libro también he tenido el placer de leerlo, este libro a mí es el que me, por una parte, me quitó esa idea romántica de la ciencia, pero por otra parte me dio una visión más apasionante de la ciencia, porque es traer la ciencia a la realidad. Es un quitarte esa visión de el científico que llega, estudia una cosa, descubre un cambio, lo presenta y ya está, ¡pum! Cambio, sí, en la, sí, sociedad, sí. Cambio en el mundo, cambio total. No. Este libro te muestra cómo una persona, con curiosidad, con cosas que le gustan, cosas que no le gustan, trae la ciencia, hace unos descubrimientos en la realidad, pero luego, oye, córtate un poco porque también tienes un pellejo que guardar. Que es un poquito también la historia de muchos otros científicos a lo largo de la historia, como por ejemplo Galileo.
Sí.
Romantiza la ciencia, pero también es verdad que la trae a la realidad de una forma tan apasionante y te hacen verlo, te hacen ver a Darwin como una persona tan curiosa, como si fuera un niño.
Sí. A mí hay algo que me sigue maravillando. Mira, fíjate, esto justo ahora mismo estoy arriba en la buhardilla, en mi casa. En esta buhardilla, donde estoy ahora mismo, me encantaría que esto fuese con video, con cámara, que luego pudierais ver. Sí. Porque aquí es donde yo empecé hace a lo mejor ya 6 o 7 años, hacer time-lapse de plantas, ¿no? Sí. Tenía la cámara, el trípode, y aquí ponía yo las judías con el palo, grababa para ver si cogía el palo y tratar de comprender cómo lo hace, en fin, todo eso que trabajamos en el laboratorio, ¿no? Pero sí. nunca se me olvidó, y de hecho es algo que cada vez aprecio más, en aquel momento entender... tratar de ponerme en el pellejo de Darwin cuando él hacía esas observaciones a ojo desnudo, sin cámara. O sea, cuando yo cojo una cámara de fotos y preparo un time-lapse y pongo con el programita, digo, venga, una foto cada minuto. Pongo los settings viernes por la tarde y pongo la planta, pongo la cámara delante y a la que dé vuelta la judía. Me voy y el lunes vuelvo. Y el lunes le doy al botón, paro, monto el time-lapse y veo el vídeo. Es tan peligroso hacer eso sin haber pasado por lo otro. O sea, es tan peligroso recabar datos para los que no has tenido que sudar que no aprecias o que te pierdes mucho. Y por eso yo siempre insisto en que tenemos que hacer el esfuerzo de observar a ojo desnudo. ¿Vale? Eso Darwin lo hacía. Darwin, sí, aparte de ser un niño curioso, vivía obsesionado con lo suyo, ¿no?
Justamente esta es una de las preguntas que plantea Iván, que es que hasta qué punto la experimentación de Darwin con las plantas trepadoras que hacía en su propia casa, sí, te inspira a ti a estudiar justamente también sobre el tema de las plantas, el tema de la judía trepadora.
Bueno, todos los días. Claro. Todos los días. No hay día que no me acuerde de Darwin. Eso sí, tengo que decir que llegué a él tarde. O sea, llegué a él tarde porque yo entré a las plantas por esto que os comentamos del primer libro, ¿no? De Communication in Plants. Y es cierto que yo no aprecié al Darwin botánico en toda su dimensión hasta hace unos años, ¿no? Cuando te comentaba el sabático este en Edimburgo. Antes conocías al Darwin, pues que conoce todo el mundo, ¿no? De hecho, yo creo que la inmensa mayoría, a mí me pasaba lo mismo, desconocía todos los libros que tenía de botánica, ¿no? Conocías algún libro, pero, pero 8, 7, 8, 9 libros de botánica con esa profundidad, ese nivel de observación, de análisis, de detalle, de precisión, bueno, es algo espectacular. O sea, porque cuando yo estoy aquí, yo ahora lo aprecio más porque, claro, estoy todo el día trabajando con plantas y sé lo que cuesta sacar datos y sacar un vídeo adelante y sacar una planta y interpretarlo, tener una hipótesis, contrastarla. O sea, sé lo que es el trabajo ese, ¿no? Sudarlo, ¿no? Sí. Y ahí lo aprecias de otra manera cuando dices, madre mía, pero este señor, ¿cómo podía tener esa visión, esa mirada, ¿no? Y es algo que tenemos que entrenar y cuidar, ¿no? Porque, por desgracia, uno de los problemas que tenemos con los recursos tecnológicos es que a mayor tecnología, más vago se vuelve el ojo. Entonces, a lo mejor es más fácil recabar datos y es más difícil caer en la cuenta de hipótesis alternativas suficientemente arriesgadas como para que valga la pena pensar en ellas. O sea, la ciencia se puede volver demasiado conservadora y, claro, es un el risk avoidance, ¿no? Hay que evitar el riesgo y, bueno,
con esto podemos hilar con la última pregunta que se plantea Iván, que es justamente, partiendo del texto de Desmond y Moore, él se pregunta si Darwin es la ejemplificación de científico, si es posible que esto sea inspirador o no, de esto hemos estado hablando, pero sobre todo también se pregunta sobre los temas, las triquiñuelas dentro del mundo de la ciencia. ¿Cómo la situación de Darwin, de no poder sacar adelante X teorías por el qué dirán, por el cómo se lo tomarán, cómo afecta esto hoy en día, cómo se traslada hoy en día? Aparte, es un tema sobre el que, para los que no lo sepan, estamos hablando bastante tú y yo, porque tiene mucho que ver con mi trabajo de fin de grado, o sea, los problemas de la ciencia. Vamos a terminar un poco el podcast con eso.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, parece que hemos estado hablando aquí de... Sí que es verdad que cuando hablabas al principio de las convenciones sobre la neurobiología vegetal, ya hemos podido ver que hay una tensión, que no es tan fácil, no es llegar y es gente súper educada debatiendo con argumentos súper, súper reforzados y que acaban todos poniéndose de acuerdo. Parece que esa idea ya nos la hemos podido quitar con lo que hemos hablado al principio. Pero un poquito, a la luz de este libro, ¿cuál dirías tú que es a día de hoy la postura de la ciencia? ¿Cómo está la ciencia? ¿Es como se muestra en las películas? ¿Es algo más traído al mundo real y más lo que pasaría en una discusión normal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo mal. La situación actual de la ciencia es la de que nadie... Bueno, esto es lo del el traje del emperador, ¿no? Que nadie le dice que va desnudo. Es complicado, no es fácil. Vamos a ver. Yo siempre digo que no se nos puede olvidar que un científico, primero de todo, es un ser humano. Tenemos un mito, ¿no? Hemos montado una visión idealizada de la práctica científica, del hacer ciencia, de seguir el método científico, como si de alguna manera siguieras unos pasos y no pudieras no llegar a ese puerto, ¿no? Si lo haces bien y si lo haces mal, pues es que no estás siguiendo las reglas del juego, ¿vale? Y muchas veces
todos tendemos a ver la ciencia como las matemáticas, como un 1 más 1 son 2.
Sí, sí.
Tú sigues el método científico y necesariamente vas a llegar a la verdad.
Efectivamente. Sí, en el mejor de los casos suelen decir que, bueno, que si somos suficientemente cuidadosos en distinguir el contexto inicial en el que te puede venir una idea a la cabeza, ¿no? En filosofía de la ciencia se habla del contexto de descubrimiento, ¿no? Y el contexto de justificación, o sea, donde entra ya toda la maquinaria de la aplicación del método científico, si somos cuidadosos para distinguir entre esas dos fases, la gente dice, bueno, la parte romántica, el yo con mi ojo he entrenado de una manera particular, veo cosas que tú no ves, esa otra parte, esa mirada que Darwin podía traer, la dejamos en esos estadios iniciales, ¿no? Y luego ya el resto es coser y cantar, el resto es lo que podemos hacer, como decíamos antes con la mente humana, computacionalmente, ¿no? Dale a la máquina y machaca datos, ¿no? Y claro, eso no es así, eso es una versión idealizada, simplificada y creo que y nadie se la cree, si lo mejor de todo es que nadie se la cree. Pero volvemos al emperador, ¿no? Nadie le dice que va desnudo. Esto es peligroso por partida doble, porque es importante que entendamos el rol que desempeñan, por ejemplo, las serendipias. Los churros cósmicos, a veces ya llegas a algo por puritica casualidad, suerte, azar o lo que sea, ¿no?
Exacto, informatizar la serendipia es este descubrimiento azaroso que tú buscando una cosa X, resulta que de pronto encuentras una Y y esa Y da respuesta a todo lo que te estabas planteando y llegas a ella por puro azar.
Sí, bueno, es lo que decíamos antes un poco con lo del espejo retrovisor, ¿no? Que muchas veces, claro, en el mismo proceso de la aplicación del método científico, cuando miras por el espejo retrovisor muchas veces entiendes cosas, ¿no? Que no hubieses podido prever por adelantado, ¿no? Pero luego piensa, por ejemplo, una cosa, estas cuestiones del azar. Otras veces la ignorancia juega un papel fundamental. Digo la ignorancia entendida en positivo. Esto lo decía Sidney Brenner, ¿no? Otro premio Nobel de biología. Sidney Brenner, en sus memorias, otra vez, ¿no? Un libro biográfico, ¿no? La autobiografía, en este caso fue su autobiografía. No me acuerdo cómo se llama el libro, la historia de científico, no me acuerdo cómo se llama. My Life in Science, creo, de Sidney Brenner. Es un libro bestial, My Life in Science. Y habla del poder de la ignorancia. ¿Y por qué habla del poder de la ignorancia? Porque muchas veces solamente el que no comparte tu formación reglada, tus presupuestos, tu manera de mirar el mundo, es precisamente el que es capaz de hacerse otras preguntas. Y el que es capaz de salir de un atolladero, de una situación de tablas, ¿no? Es importante entenderlo en esos términos, ¿vale? O sea que fíjate que estamos hablando del rol positivo que puede desempeñar todo lo que se sale del proceso de automatización algorítmico de la práctica científica. El rol que puede desempeñar el azar, el rol que puede desempeñar la propia ignorancia. Pero te decía que esto hay que ser cuidadosos por partida doble porque alguien pudiera pasarse de frenada. ¿Vale? Pasarse frente a decir, ah, bueno, Paco está diciendo que los científicos son humanos con sus virtudes, con sus miserias, que hacer ciencia no es distinto de hacer. A mí siempre me gusta comparar al científico con un señor que hace un trabajo de cerámica, de artesanía, un soplador de vidrio, lo que sea, ¿no? Bueno, en el fondo, tú puedes estar con un torno trabajando o puedes estar pues con papel y boli contrastando hipótesis o teorías científicas, ¿no? Pero es, al fin y al cabo, es una persona con su mirada, con sus sesgos, con su subjetividad la que está ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, nos podríamos, hay un error tremendo que es el de pasarse de frenada y decir, ah, bueno, todo vale. Como resulta que esto al fin y al cabo es científico, una científica, que bueno, que estamos en las mismas, todo vale, ¿no? Entonces, eso es un error tremendo, porque primero, no vale todo, obviamente, o sea, decirle al emperador que va desnudo no es podemos ir de cualquier manera, tenemos que ver qué ropaje debería llevar. Y creo que tenemos que poner a la ciencia en valor, ¿no? Obviamente, progreso científico hay y mucho, lo que no podemos tener es esa visión tan ingenua de creer que el progreso científico es algo lineal, es algo acumulativo, donde nunca estemos cuestionándonos los pilares y los fundamentos, ¿no? No, hay que estar constantemente dinamitando las bases para edificar de nuevo, ¿no? La ciencia ni es lineal ni es acumulativa.
Recapitulando que justamente un ejemplo que viene al caso es el que pone Naomi Oreskes en el libro que tú mismo me recomendaste, que ella compara al científico con cualquier especialista, como por ejemplo un fontanero. Y dice que justamente, sí, el científico se puede equivocar, la comunidad científica puede no ser tan perfecta como se nos hace creer, pero a fin de cuentas, si tú confías en un científico, es por lo mismo por lo que confías en un fontanero. Tú llamas a un fontanero porque tienes un problema en casa, viene y te lo arregla, porque es un experto y porque él sabe tratar ese problema. Y tú quedas contento porque te ha arreglado el problema. Por eso tú confías en la comunidad de fontaneros, porque cuando tienes un problema de cañerías, ellos vienen y te lo solucionan. Y el tema de confiar en la comunidad científica es algo similar. No es confiar ciegamente, es porque justamente sus resultados funcionan. Justamente sus resultados sirven. Entonces, la cosa aquí es, no hay que creer ciegamente en la ciencia y no hay que tender hacia el cientificismo de todo lo que salga de ahí es la verdad absoluta y no se puede poner en duda, pero por otra parte tampoco podemos tender al relativismo. Quiero decir, esa gente es gente muy formada, es gente muy especializada en ciertos temas que no está ahí por pura suerte. Quiero decir, hay un trabajo detrás de todo informe, de todo paper que sale dentro del mundo de la ciencia. No se puede obviar eso tampoco.
Sí, sí, totalmente. Ahí hay una tensión esencial y nunca mejor dicho, ¿no? Lo de tensión esencial.
Sí.
Y bueno, pues hay que estar nadando y guardando la ropa. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay que ser prudentes y no pasarse ni de frenada ni quedarse cortos.
Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy.
Pues nada, un placer.
Ha sido muy interesante, espero que a la gente le interese porque nos ha quedado bastante largo, hemos tenido algunos problemas técnicos. Y bueno, por último, yo solo quería hacer un comentario, ya que pilla por estas fechas no lo podía obviar, además el tema tocaba muy de cerca. Quiero mandar un pequeño pésame a la familia de Eugenio Moya, que fue nuestro profesor, que también se interesó muchísimo por estos temas y pues eso, tristemente ha fallecido en estas fechas, no hemos podido hacerle nada, no hemos podido dedicarle nada y pues bueno, no sabemos si él estaría o no de acuerdo con lo que hemos hablado hoy aquí, pero desde luego le habría interesado muchísimo.
Pues sí, efectivamente, gracias por acordarte de Eugenio, porque a mí se me había pasado por completo, pero sí, la verdad es que tremendo y sobre todo pues eso, con esto del confinamiento, no sí. Poder ni despedirle, pues efectivamente. Una pena. Eso sí, te puedo decir que tengo clarísimo que Eugenio no hubiese estado de acuerdo conmigo en nada, porque era muy Eugenio. hubiese estado bien.
Eugenio era mucho Eugenio, que nos quede claro eso. Que,
sí.
Que no terminemos tristes, que él habría estado aquí dando guerra y diciéndonos no. Habría sacado su visión kantiana súper afilada.
Totalmente.
En fin, pues eso. Sí. Dejamos aquí el podcast, creo que ha estado bien. Y pues nada, aquí seguiremos confinados todos.
Venga, pues muchas gracias.
City.
Ahora vamos a hacer bizcocho de naranja.